buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, el gusto y el placer de reencontrarnos este sábado 23 de octubre en este programa número 56 de Radio Plan. Les digo, bueno, cuál es el plan de vuelo para hoy. Vamos a estar recorriendo dos temas. Como siempre, tratamos de alternar entre lo que pueda ser producción vegetal, producción animal, pero por supuesto, no todo tiene que ver con todo. En el primer bloque estaremos charlando con el ingeniero Pablo de Sousa sobre manejo de mejoramientos en primavera. Por supuesto que hay mucho para sacarle punta por allí, sobre todo lo que tiene que ver con esta etapa en la cual se juega bastante de lo que es el resto del año, ¿no? Sacarle la foto de los mejoramientos, en fin. Y después recorrer temas como persistencia, el tema refertilización, en fin, hay varias cosas para charlar con Pablo. Eso será en el primer bloque. En el segundo, nos iremos a charlar con Esteban Montes. Elementos a tener en cuenta para el próximo entone. También un tema de rigurosa actualidad. La palabra toro en esta época es la más pronunciada en todo el Uruguay rural. Así que bueno, eso es lo que tenemos previsto. Presentación mediante. Venimos ya charlando con el ingeniero Pablo de Sousa.
Este espacio.
Lo primero que vamos a hacer es lo que corresponde, recibirlo a Pablo y bueno, darte los muy buenos días. Pablo, ¿cómo estás?
Buen mediodía, Gustavo. Bien, por suerte, un día listo.
Pablo, para darle comienzo a esto, siempre lo hacemos, ¿no? Contigo y con otros compañeros del plan, de sacarle la foto. En este caso, a los mejoramientos en primavera. ¿Cómo están los mejoramientos actualmente?
Mirá, yo creo que están bien, sabiendo que fue un año de otoño difícil. Se estuvo seco, o sea, el momento de siembra, se atrasaron las épocas de siembra, y la otra cosa que nos encontramos con unas cuantas situaciones con mucho pasto. Fue un año que no, tal vez no fue el mejor de instalar un mejoramiento, pero hemos visto, y algunos que seguimos, que están muy lindos. Algunos mejoramientos de macu, mismo algún rincón, pero un año complicado de instalar. Un poco la idea de conversar justamente es cómo irlos manejando, ¿verdad? Para confirmar la instalación del mejoramiento en su primer año, porque lo único que tenemos ahí es la técnica que pudimos tirar, algunas que se pierden, ¿verdad?
Uh-huh. Por supuesto que ese es uno de los temas, ¿no? Cuando uno hace un mejoramiento, hace un mejoramiento extensivo, una parada permanente, en fin. Por un tema de productividad, pero también por un tema económico. Digo, cuanto más años nos dura la pastura, lo dividimos en más años y eso tiene su efecto en los números de la empresa. Digo, sin entrar mucho en profundidad, pero es así. Y el tema de la persistencia es precisamente eso. Queremos que dure lo mayor tiempo posible. Hay algunas cosas que son imponderables, como puede ser lo que recién hablábamos, la falta de agua, pero después hay cosas que yo puedo manejar, es decir, a través del manejo del pastoreo, a través de las refertilizaciones, y dejar lo que es absolutamente aleatorio, como puede ser el agua, librado. Pero en lo que yo puedo contribuir, sin duda que me va a ser beneficioso, ¿no? El tema es cómo manejarlos para, precisamente, ¿no?, aumentar la persistencia, Pablo.
Sí, es el objetivo que nos debemos plantear al momento de hacerlo, porque en definitiva es más difícil instalar un buen mejoramiento que cuando pasamos una herbicida o hacemos o le abollamos la tierra. Uh-huh. Porque en este caso tenemos que manejar el campo donde lo estamos instalando. Entonces, de alguna manera tenemos que plantear el objetivo que nos planteamos al hacerlo, que es instalar ese mejoramiento de lo que fuere, y a su vez controlar el campo que no matamos, ni con un herbicida ni con un laboreo. Con lo cual, el uso del mejoramiento, básicamente, de este primer año y más en esta primavera, es ir manejándolo de tal manera que se vaya instalando, confirmando la instalación, pero controlando el campo para que el campo no termine ahogando el mejoramiento. En este momento, el consejo es, usémoslo en la medida que tenemos comida de campo, van a comer el mejoramiento que instalamos, obviamente, con pastoreos cortos y relativamente intensos, de repente de 10 días, 15, con cualquier categoría puede ser, porque hicimos la inversión y no podemos dejar de usarla, pero sí seguimos en este momento, el momento que empieza a ser clave, que es se acerca el periodo donde las plantas empiezan a tirarse para semillar. Debemos respetar ese momento, estamos en un momento que hay buen crecimiento, hay humedad en el suelo, el suelo está seco arriba. Yo diría que ya los pastoreos a partir de hoy, en la medida que las lluvias se nos van retirando, quizá uno va pensando, y el consejo es adelantémonos a hacer el último pastoreo y pensar en dejar semillar cualquiera de las especies. Básicamente, pasando un poquito, las anuales como rincón, como raigras, que en muchos casos se usa junto al rincón, o el cuslanatu, que es una especie que anda muy bien en cobertura también,
sí,
semillan temprano y deben semillar antes de que venga el verano. El mensaje, Gustavo, que pretendemos transmitir es: controlemos el campo, usémoslo, podremos pastorear, quizás si no llueve, hoy todavía no me animo a pastorear, pero si llega a haber un agua el fin de semana, la semana que viene, me animo a dar otro pastoreo sin problema, pero sí ya pensando que lo libero para que semille temprano. ¿Por qué? Porque los anuncios dicen que va a ser relativamente escasa la lluvia hacia el verano. Deberemos tener las plantas que instalamos, que nacieron, que tenemos, con un buen volumen de parte aérea, pero eso asociado a lo que puede ser un buen sistema radicular. Eso es lo que pretendemos hacer pasar el verano. Algunas van a semillar temprano, como Rincón, y van a terminar su ciclo, pero otras, como el Macu, como Trevo Blanco, por ejemplo, debemos de tratar que, además de que tengamos semillas de plantas vivas, son perennes, deberíamos de conservar plantas vivas y no jugarnos a que semillen.
Exacto. Pablo, lo que tiene que ver que con, bueno, recién hablamos sobre el manejo de lo que es la semillación, sobre el tema de las cargas, ¿qué pasa con el tema de refertilización, que es otro tema de manejo, y concretamente en la primavera? ¿Es la época para refertilizar?
Tal vez no ahora, en algún caso se hace, funciona, las leguminosas responden al fósforo. Si hicimos bien las cosas, supuestamente las sembramos con fósforo, la refertilización en realidad corresponde a partir del verano, y más bien todo lo que viene. Lo que sí en la práctica estamos viendo, que cada vez se usa más, el concepto del fertilizante aplicado, básicamente que las empresas te lo han aplicado en el campo, es importante a veces manejar la estrategia de poder hacerlo antes por un tema operativo. Los camiones, la maquinaria, un poco más libre hacia el verano, pueden entrar en cualquier lado y eso nos ayuda mucho la logística, la parte operativa. Yo diría que en este momento, si lo hice cuando sembré, no estaría pensando en hacerlo. Sí, adelantarme capaz lo que puede ser la del otoño que viene, que puede llegar a enero y puedo estar fertilizando con la fosforita aplicada, en muchos casos creo que no la descarto. Hoy la fuente es un poco más barata, pensando en mejoramientos extensivos, justamente parece que para la mayoría de los suelos, salvo alguna recomendación específica que tenga algún técnico o algún dato de análisis, que haya que usar otra fuente, yo creo que en general pensamos en fosforita para los mejoramientos, y yo diría que con esta operativa logística que se está maximizando, que está usando muchos lados, no descarto que ya a partir de enero, febrero, cuando se pueda, empezar a pensarlo. Justamente ya dejé semillar hoy en semillero, hoy digo noviembre, llamémosle el gran eje. Tal vez mi macu, sabiendo que va a afectar más bien a febrero, lo voy manejando hoy con pastoreos cortos e intensos para tener plantas activas, grandes, que aunque venga seco pueda tenerlas vivas, y se va a semillar más tarde, como puede ser San Gabriel también. Puedo adelantar la fertilización, como decía, hacia enero, febrero. Si no la puedo hacer, o tengo la estructura y tengo máquinas, perfectamente lo planteo para después de la comida que normalmente hacemos en otoño, y ahí lo fertilizamos.
Uh-huh.
Pero el gran mensaje de hoy es dar plantas de volumen, que adelanten sus semillas, son en la medida que las lluvias que nos vayan haciendo escasas. Y esta estrategia de fertilización ya empezarlo a pensar a partir del verano. El fósforo, no se lava, y la fosforita hoy es una estrategia o una solución bien interesante para mucha gente que cada vez se puede complicar más el tema de si viene una máquina, si arme o no, sabrá si tiene su máquina, su estructura para hacerlo. Es una buena estrategia.
Pablo, las gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Y bueno, en cualquier momento estamos nuevamente en contacto haciendo esta vueltita por el país y hablando con técnicos de todas las regionales. Así que te mando un abrazo y hasta cualquier momento.
Un abrazo, saludo a la audiencia y bueno, todos estamos esperando también que el pronóstico tenga los errores que puede tener y que juega sin problema.
Muchas gracias, saludo a la audiencia. Un abrazo para ti, hasta luego.
Bien, allí el ingeniero Pablo de Sousa, hablando sobre el manejo de mejoramientos en primavera. Hacemos el cierre de esta nota y le doy las formas de comunicación con Radio Plan. Como siempre, las formas de comunicarse son a través de mensaje de texto al 099-839-546, 099-839-546, por mail a Radio Plan, todo junto y con minúscula, @planagropecuario.org.uy. o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una pausa de la gente que nos está apoyando y acompañando y venimos en el segundo bloque hablando con el ingeniero Esteban Montes y el tema Entole.
Radio Plan, Radio Plan.
Bien, les decíamos que en este segundo bloque íbamos a estar hablando de el tema del momento. Estamos en plena zafra de reproductores y el tema es Entole. Vamos a charlar con el ingeniero Esteban Montes. Esteban, un gusto recibirte aquí en Radio Plan.
Buen mediodía, Gustavo, y a la audiencia también un saludo. Un gusto estar nuevamente contigo.
¿Cuánto deberíamos, por lo menos en la situación en que estamos ahora, comenzar el Entole?
Bueno, partamos de la base, de acuerdo a lo que tú estabas hablando, que evidentemente ya la revisación de los toros, como lo hemos dicho en programas anteriores, ya tiene que estar hecha, porque realmente, o sea, nos jugamos que estén bien o no los toros 60 días antes de empezar el entore, ¿no? Eso ya fue desarrollado en otro programa. Con respecto a lo que tú mencionabas de la faltante de terneros, bueno, lo que se está conversando es que es un poco menos de que lo que inclusive yo había pronosticado. Eso probablemente se deba a un entorno de invierno que, en cierto modo, yo lo subestimé por el estado de las vacas. Uh-huh. Lo concreto es que el momento ideal para preñar las vacas es en la primavera-verano, ¿no? Porque el parto va a coincidir con el momento de mayor producción de pasto en los campos naturales del Uruguay, que es primavera-verano, uh-huh. Básicamente primavera. Pues el verano es más errático, ¿no? Entonces, se impone tener que hacer todo, tomar todas las medidas para tratar de preñar los ganados ahora. Después lo que hacemos en otoño es un parche, ¿verdad? Y lo único que estamos tratando de hacer es corregir los errores que cometimos para no preñar los ganados en el momento mejor del año, ¿no? Entonces, a veces quizá no le damos demasiada importancia a la fecha de comienzo del entore. Yo creo que eso es un punto bastante importante, lo hemos discutido muchas veces con la doctora Quintanz en un grupo de cría, creo que es una cosa bastante interesante a tener. ¿Por qué es eso importante? Porque nos va a condicionar todo el proceso, es el inicio, o sea, la decisión de poner los toros la tenemos nosotros, no la tiene la naturaleza. Después tenemos 280 días de preñez, que eso no lo podemos cortar, o sea, no lo podemos achicar ni alargar, pero sí hoy estamos decidiendo cuándo la vaca va a parir. Uh-huh. Ahí tenemos que tener en cuenta dos elementos, que hay, o sea, hay más elementos, pero yo creo que son importantes ahora para desarrollar estos dos elementos. Uno es la producción de forraje del predio, en la que estamos explotando, que lo que tenemos que hacer es coincidir el pico de la lactancia, ¿no?, con el pico de producción de forraje en cantidad y calidad. Uh-huh. El pico de la lactancia se produce más o menos entre 30 y 60 días después del parto. Después que, si nosotros no le damos una alimentación buena en calidad y cantidad ahí, después le podemos dar caramelos a la vaca que no va a levantar más la producción en cuanto a volumen total en todo el periodo. No sé si me explico, pero nosotros tenemos que lograr un pico alto de producción de leche. Eso los tamberos lo saben muy bien. Hay que apostar al máximo de producción en el pico para después tener una buena lactancia a lo largo de todo el periodo. Por ejemplo, en el más alto, el momento de producción de forraje de calidad y cantidad es octubre y noviembre. O sea que si nos trasladamos para atrás, el momento del parto sería septiembre-octubre. Y si eso lo trasladamos para atrás, nosotros tenemos que entolar acá en el más alto. Yo soy partidario del 15 de octubre en adelante. tratando de justamente el 15 de octubre las vaquillonas y el 1 de noviembre en una de esas las vacas. Ahí justamente uno apunta a tener las vacas en el pico de la lactancia, en el medio del pico de producción de forraje. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es el momento más importante en la cría. Nosotros venimos diciendo y haciendo mucho hincapié en que el momento más importante para tomar las decisiones y preparar los ganados para el entore es en el otoño. O sea, este entore que nosotros vamos a enfrentar ahora lo preparamos en el otoño pasado. ¿Y eso por qué es así? Y bueno, en el invierno no tenemos pasto, o sea que no podemos preparar. Si queremos preparar una vaca en el invierno, nos va a costar plata, porque no lo vamos a hacer a pasto. Y en la primavera, si preparamos una vaca con la producción de pasto que hay, lo que vamos a hacer va a ser agrandar el ternero y vamos a tener problemas en el parto. Uh-huh. Entonces, lo único que nos queda es el otoño. Y para preparar la vaca en el otoño, es mucho más difícil preparar una vaca con un ternero al pie que una vaca sin el ternero, porque una vaca con el ternero al pie tiene mucho más requerimiento que una vaca sin ternero.
Correcto.
Todos sabemos que cuando le sacamos el ternero a la vaca se recupera rápidamente. Entonces tenemos que pensar que los terneros los tenemos que destetar lo más al principio del otoño. Si es el 1 de marzo, mejor. Para eso tenemos que tener un ternero del entorno de 5 o 6 meses, en esa fecha, con un peso razonable que justamente se defienda en el mercado, ¿no? No es lo mismo tener un ternero de 120, 130 kilos ahí en marzo, o 110, a tener un ternero de 180, 190 kilos. Uh-huh. Que es posible, con pariciones tempranas, si nosotros trasladamos 5 o 6 meses para atrás, nos va a dar la misma cuenta y nos va a llevar a que las pariciones tienen que ser en septiembre, octubre. Entonces son dos elementos bien importantes a tener en cuenta: la producción de forraje y después el momento de destete. Y ahí nos va a dar que el momento más oportuno para empezar el entore tiene que ser en fines de octubre, principio de noviembre, y no irnos mucho más allá de él. Si nos vamos más para atrás de eso, corremos el riesgo justamente de no agarrar esos dos elementos.
Partimos de la base de que nuestro principal recurso, sobre todo en la cría, es el campo natural.
Sí.
Copiar la curva de crecimiento, como tú decías, a veces en la primavera temprana, de repente, como tú decías, si no jugamos ese partido antes, que es el otoño, para tener una condición al corporal al parto favorable, al inicio de la primavera, seguro la disponibilidad no es todavía muy importante, ¿no? Después sí, empieza ya a crecer, incluso puede haber alguna helada tardía, en fin. Como dice mi amigo Horacio, los partidos se juegan antes y el otoño es fundamental, ¿no?
Sí, seguro. Hay veces que hay productores que te dicen, sí, pero en el momento del parto, que uno empieza a parir en agosto, los campos no se movieron, todavía hay poca disponibilidad. Hay que pensar que ese primer estadio de la lactancia, la vaca lo va a resolver gastando condición corporal, pero para eso se la tenemos que dar en el otoño anterior. Uh-huh. Entonces, por eso es importante preparar la vaca. En esos momentos el ternero es chico, las exigencias no son demasiado importantes, pero luego cuando el ternero se viene para arriba y ya crece y empieza a demandar mucho más, la vaca tiene una oferta de forraje, o tiene mucho más probabilidades, ¿verdad?, de tener una oferta de forraje más importante y además con más calidad, para justamente responder a esas exigencias mayores que tiene el ternero.
Sí.
En conclusión, hay que adelantar lo más que se pueda al entore para poder tener los terneros destetables con buenos pesos al inicio del otoño. Lo que vamos a tener que medio orejear ahí es la producción del campo natural, ¿no? Que nos va a condicionar hasta cuándo podemos adelantar y poder lograr el destete de los terneros temprano y tener terneros pesados al momento del destete.
Uh-huh. Esteban, yendo un poco a lo que existe una alta probabilidad de que suceda, que es la falta de agua, más pronunciada de lo que siempre sucede. Normalmente en el verano es una estación de aunque hay excepciones como siempre, pero de poca pluviometría, y bueno, y quizás se adelante a el final de la primavera y bueno, y el resto del verano por el efecto de la niña. Ante esto, ¿qué cosa tenemos que tener en cuenta, no? Ante este escenario, particularmente, quizás, y sin quizás, adverso, porque si no hay agua no hay pasto, y si no hay pasto, bueno, sabemos todo lo que ello acarrea, ¿no? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta ya adelantándome a la jugada?
Y bueno, eso justamente creo que, primero no entrar en pánico, pero sí tomar medidas, ¿no? O sea, hay elementos para tener en cuenta, como justamente anticiparse, como tú mencionabas. Para eso tenemos que monitorear la situación, sobre todo en el estado de las pasturas que nosotros tengamos. Cada uno, o sea, cada predio es un mundo aparte, y ahí tenemos que ver cómo está posicionado cada uno de los predios. Hay predios que están, digamos, a más revoluciones, ¿tá? Son predios, digamos, que andan a mayor velocidad, tipo Fórmula 1, que pueden estar más complicados o, digamos, más jugados en el sistema productivo. Eso van a tener que tener mucho cuidado, sobre todo porque el paquete de medidas que les queda para tomar son muy pocos. No estoy hablando de aquellos predios que, por ejemplo, hacen destete precoz masivo en todo el ganado. Y bueno, no les queda más remedio que hacerlo lo antes posible para que las vacas no se le vengan para atrás. Pero sobre todo lo que hay que hacer es monitorear el estado de las pasturas, digo, en la generalidad de los casos. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo en lo que son predios de ciclo completo o semi-completo cuando hacen una recría, es que si no se apunta a la cría, a beneficiar la cría, sobre todo en los tiempos en que estamos pasando, y por ejemplo atrasan el entore o no entoran o alguna cosa de esa, después el efecto de la seca se va a trasladar a lo largo de los años. Uh-huh. Eso es, o sea, la ausencia de terneros hace que se produzca una disminución del stock en el futuro, y tiene una diferencia de inventario negativo, entonces el resultado obviamente es menor, salvo que salga a comprar, pero lo que pasa es que ahí ya empieza a jugar con el mercado y con especulaciones de mercado.
Exacto.
Entonces lo que hemos visto es que predios que apuntan a beneficiar la cría en estas situaciones, en ocuparse de que las vacas se vuelvan a preñar lo más que se puedan, logrando inclusive porcentajes de preñeces, o manteniendo los mismos porcentajes del 80% a pesar de la sequía, esos predios se han mantenido en buenos ingresos, obviamente que les ha bajado, pero se han mantenido en buenos ingresos a lo largo del tiempo. Entonces, hoy por hoy creo que hay unos precios excelentes en el mercado. Uno puede hacerse un diagrama para ir viendo qué categoría se puede liberar, o sea, puede sacar al mercado lo antes posible en la medida que la situación forrajera se lo vaya diciendo. Por eso hay que tener mucho ojo y mirar muy bien los campos. Uh-huh. Y ese cronograma de decir, bueno, yo vendo primero los novillos, después vendo las vacas. Se hace un cronograma de decir, bueno, yo voy vendiendo en la medida que la situación se va complicando, siempre tratando de beneficiar al rodeo de cría. O voy tomando unas decisiones en el rodeo de cría de decir, no, yo hago tablilla, hago destete precoz o lo que sea, que ahí también hay que tener en la manga todo el paquete de tecnologías disponibles para justamente obtener la mayor cantidad de información de los rodeos de cría para poder tomar las resoluciones a tiempo. Por ejemplo, una ecografía ovárica en una situación de este estilo, yo creo que es una herramienta muy importante porque nos puede definir si un ganado con una tablilla, o sea, un destete temporario, ya sale de la situación y lo podemos preñar, o necesitamos un destete precoz. Entonces nos puede estar haciendo ahorrar plata o nos puede estar haciendo tomar la decisión justa como para poder preñar los ganados. Lo que sí tenemos que obtener es más información a nivel de nuestro predio particular, de cada uno, como para poder decir, bueno, a ver dónde estamos parados y qué resolución tomar. Pero si dejamos eso a que pase, después nos lleva la ola y no lo agarramos más.
Es cierto. Esteban, en cualquier momento volvemos a charlar de algún otro tema de estos que tanto nos apasiona.
Bueno, muchas gracias a ti y saludos a la audiencia, y nos vemos en cualquier momento. Un abrazo.
Un abrazo. Allí estuvo el ingeniero Esteban Montes hablando de los elementos que tener en cuenta para el próximo entore. Cerramos esta nota y le vengo para darle las actividades del plan agropecuario. Bien, como ya les habíamos adelantado, y bueno, incluso también ya ha trascendido alguna información, que siempre se espera esta instancia, es la presentación de los resultados del monitoreo de empresas ganaderas de las carpetas verdes. Esto se va a realizar el próximo martes 26 de octubre a la hora 10 en la sala de conferencias del Plan Agropecuario, en Boulevard Artigas 3802, aquí en Montevideo. Expone el ingeniero Carlos Molina. Hay otra jornada para este próximo lunes, ahora pasado mañana. Jornada Manejo de Campo Natural, lunes 25 de octubre, hora 14:30, en la Liga de Trabajo del Carmen, en Villa del Carmen, Durazno, allí en la cuarta del departamento. Expone el ingeniero Marcelo Pereira. El martes 26 a la hora 15, jornada sobre manejo del rodeo de cría en el Entore. Esto va a ser en la Asociación de la Sexta de Rocha, expone el ingeniero Nicolás Escarpita. Para el jueves 28 de octubre, jornada sobre manejo del Entore, en este caso en la Sociedad Rural 19 de abril, también en el departamento de Rocha, la hora 18:30, y expone el ingeniero Nicolás Escarpita. Así que bueno, esas son algunas de las actividades de las cuales hacemos referencia para la próxima semana del Plan Agropecuario. Nos llegó un mensaje por acá que teníamos especial interés en leerlo al aire y además, bueno, darle la respuesta. Dice lo siguiente: pertenezco a un grupo de productores de Cerro Largo y necesito capacitación para todos los del grupo, firma esto Matías Castro. Matías, lo que tienes que hacer es, bueno, contactarte con la Regional Norte, en Tacuarembó. Esto está en Rivera 349, en Tacuarembó, y el teléfono es 463-23201. Te vuelvo a reiterar, 463-23201, o tienes un mail también para comunicarte, que es norte, con minúscula, @ planagropecuario, todo junto y con minúscula, .org.uy. Norte, @ planagropecuario.org.uy. Contactarte con los técnicos de la Regional Norte para que organicen, bueno, todo el tema de la capacitación de todo este grupo de productores de Cerro Largo, que no sabemos exactamente en qué paraje están, pero bueno, te comunicas allí con la Regional y no vas a tener absolutamente ningún problema. Así que bueno, solo nos queda agradecerle a quienes nos han acompañado, a Bombas Lesa, a Frumasal, a Cabaña de Sucesores de Jorge Luis Chape, a Cabaña a Frigorífico Modelo y a Cabaña y Estancia Hipoá. A todos las gracias por el apoyo y aparte, como siempre decimos, a los que tienen remates de reproductores, la suerte para todos ellos. Y ahora, bueno, solamente nos resta despedirnos, invitarlos a que estén con nosotros y nos acompañen el próximo sábado a las 12, aquí en Rural, con un nuevo programa de Radio Plan. Un abrazo y hasta el sábado.